Suele restar, hombre, claro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en el espejo, José Luis.
Vengo preparado para cualquier cosa.
Nos contáis la gran movilización de todas las realidades de la diócesis de Toledo en favor de la vida.
Pues sí, efectivamente, nos vamos a fijar allí porque es un evento en el que participan todos, las delegaciones diocesanas, Cáritas, los movimientos que están implantados en la diócesis primada y todos para proclamar y mostrar que la vida vence. Ese es el lema de la cuarta fiesta por la mujer y la vida que organiza la Iglesia de Toledo. Será el próximo sábado, 23 de febrero, en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes, que va a constituirse como epicentro de esta fiesta que en ediciones precedentes ha conseguido reunir a más de 2.000 personas. Una fiesta que será a beneficio del proyecto Mater, un programa de Cáritas de Toledo en colaboración con la Delegación de Familia y Vida, el Secretariado de Pastoral de la Salud y la Fundación Centros de Orientación Familiar. Este proyecto, que ya tuvimos la oportunidad de presentar en el espejo, ha permitido que nazcan 83 bebés en 3 años. El programa festivo incluye una gincana interactiva y diversas actividades deportivas, una carrera de fondo, carreras infantiles y la marcha por la mujer y la vida. También hay organizadas actividades infantiles y un mercadillo solidario para toda la familia. En el festival, que dará comienzo a las 6 de la tarde en el pabellón polideportivo de este colegio, se va a realizar la final del concurso Canta por la Vida, con la participación de todos los colegios diocesanos y grupos parroquiales, así como el Baile por la Vid, organizado por el grupo de Ein Carem de la Delegación de Familia y Vida. A las 8 de la tarde va a culminar toda esta movilización, toda esta alegría de la fiesta por la mujer y por la vida con la celebración de la Eucaristía en la parroquia de San Julián. La va a presidir el arzobispo Braulio Rodríguez, que al término impartirá la bendición a todas las mujeres embarazadas presentes. Pues con esta gran fiesta por la vida que tendrá lugar en Toledo el sábado, arrancamos nuestro recorrido informativo y ya está por aquí Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Hoy nos tenemos que ir hasta Cartagena, diócesis para la que el Papa ha nombrado un nuevo obispo auxiliar.
Es el sacerdote Sebastián Chico Martínez, natural de Cejín, tiene 50 años y en la actualidad es el rector de los seminarios mayor y menor. Es ingeniero técnico industrial y bachiller en teología.
Astorga lanza la primera delegación diocesana en España dedicada a la protección de menores.
Esta iniciativa de Monseñor Juan Antonio Menéndez, que también es el presidente de la Comisión de Trabajo sobre la actuación en delitos a menores, estará coordinada por la psicóloga María José Díez Alonso.
Y en el Vaticano, esta mañana el Papa ha presidido la Audiencia General.
En esta ocasión, los asistentes al aula Pablo VI han podido escuchar a Francisco continuar con su catequesis sobre el Padre Nuestro. El Papa ha asegurado que el primer paso de la oración es introducirnos en la paternidad de Dios.
La Fundación Pablo VI celebra un nuevo foro sobre derechos humanos y libertad religiosa.
En este foro de encuentros interdisciplinares debatirán sobre este asunto el cardenal Lluís Martínez Istac, arzobispo emérito de Barcelona, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, y el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, Riyad Tatari.
Y el Centro de Humanización de la Salud anuncia los cursos programados para el mes de marzo.
Esta iniciativa de los religiosos Camilos propone una serie de cursos, tanto presenciales como online, centrados en la humanización de la salud, el tratamiento del duelo, el counseling o el autocuidado. Hay más información en la web humanizar.es.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo y en un instante vamos a ver cómo se preparan en Filipinas para los 500 años de la llegada de la fe a aquel archipiélago, con un sabor, por cierto, muy español. Nos va a acompañar una misionera que lo está viviendo en primera persona.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Este jueves todas las miradas se dirigirán al Vaticano.
Invito a pregar per questo appuntamento.
El Papa reúne a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo en la cumbre sobre protección de menores en la Iglesia.
Las congregaciones religiosas han emitido un comunicado conjunto para subrayar que el abuso de menores es un mal en todo tiempo y lugar.
Contundente declaración en la que no hay lugar para medias.
Y en COPE te lo contamos con la información más detallada y el mejor análisis.
Está la mentalidad de todos en la Iglesia a la altura de este desafío.
El Papa nos ha escrito una carta diciéndonos que es responsabilidad de todos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Porque en tiempos de cambio necesitas referentes.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Hola, Nieves. Veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Resignarte. Seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na, 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 na. El día molestándote, las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte, enfadarte y reírme, y aunque lo intentes, no puedes oír.
Pues en el tiempo del espejo, hoy queremos acercarnos hasta las Filipinas, porque allí se está preparando, con tiempo, se está preparando la celebración de los 500 años de la evangelización de este archipiélago del Extremo Oriente, en la que fueron protagonistas tantos misioneros, tantos religiosos españoles. Vamos a ver cómo se está preparando ese 500 aniversario. Y para ello nos va a acompañar una misionera española, Belén Gómez Valcárcel, que pertenece a la Asociación de Servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios, y alguna vez hemos tenido ocasión de hablar con alguno de los miembros de esta asociación, que en este caso era en Corea. Ahora nos vamos a ir hasta Filipinas, y además pues gozamos con las crónicas que nos envía desde Filipinas Belén, a través de la sección Desde la Misión en Alfa y Omega. Belén Gómez Valcárcel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal?
Pues fenomenal aquí, disfrutando de las cosas que nos cuentas de cómo se está viviendo en Filipinas este tramo de preparación, porque todavía quedan algo más de un año, pero ya la Conferencia Episcopal Filipina tiene en marcha todo un proyecto del que tú eres testigo con tu presencia allí. Yo te querría hacer una primera pregunta sobre cómo es este pueblo católico de Filipinas, tan cercano por una parte a nosotros, pero tan lejano porque sabemos tan poquito de él.
Sí, bueno, pues el pueblo filipino, bueno, es un pueblo que tiene el corazón abierto a Dios y también un pueblo muy compasivo. A veces viven como, viven como dificultad el poder dar todo lo que tienen, yo creo, porque también la realidad social que viven, uh-huh, o las situaciones con las que se enfrentan, pues les hace como vivir constantemente teniendo que reinventarse. Pero es un pueblo con mucho con mucha capacidad de levantarse y volverse a levantar. No sé, yo también siento que estoy aprendiendo mucho de ellos, la verdad.
Con una religiosidad popular muy viva que nos hace, en cierto modo, nos produce mucha sintonía, porque tiene que ver con algo que nosotros también experimentamos aquí en nuestra memoria y en nuestra historia.
Sí, sí, o sea, el pueblo filipino, como te decía, es un pueblo abierto, tiene el corazón abierto a Dios. O sea, tú te lo encuentras en los hogares, pues un pequeño altarcito con el Santo Niño, que fue el niño, lo que llevó Magallanes, uh-huh, allí. Y desde entonces, pues el pueblo filipino experimentó, yo creo que es un pueblo que vive constantemente como en esa trascendencia y con un corazón agradecido a Dios. O sea, que eso es una experiencia constante. Tú llegas a una casa muy pobre, donde pues dirías que les falta de todo, y siempre están dando gracias a Dios por lo que tienen, por la salud, por recibir el pan de cada día. Y eso, bueno, pues que a nosotros que a veces venimos pues de otros mundos, pues te convierte. O sea, que eso es una realidad.
¿En dónde está ubicada y cuál es el trabajo diario, cotidiano, de los servidores del Evangelio de la Misericordia allí en Filipinas?
Nosotros estamos en la diócesis de Lingay en Dagupan, que es al norte, en la isla más grande, que es la isla de Luzón. Manila está la bahía de Manila, pues subiendo hacia arriba, hacia el norte, hay una región que se llama, una provincia que es Pangasinán. Ahí hay varias diócesis. Nosotros estamos en la diócesis de Lingay en Dagupan. Pangasinán es una zona rural, también viven de la pesca. Y en esa zona, bueno, nosotros trabajamos como comunidad, tenemos una opción preferencial por los jóvenes. Y nuestra misión allí, pues estamos constantemente en contacto con ellos. Primero estamos en una zona rural, nuestra zona es más interior, aunque hay costa en Pangasinán, en Dagupan, toda esa zona hay una pequeña bahía. Pero nosotros estamos más en Malasiki, que es más, hay campos de arroz, de maíz. Y ahí trabajan las familias, entonces las familias enteras, también los jóvenes para estudiar tienen que trabajar, es una zona que vive de la agricultura, pero la población más grande, que es una población joven también, para poder ir al colegio, simplemente para pagarse una comida o para el material que necesitan o también para ir en el transporte, muchas veces van andando, pero si viven más lejos, pues para el transporte, pues ellos trabajan en el campo o a veces en un mercado vendiendo durante el fin de semana. Y trabajamos con ellos, los jóvenes, sí.
Contabas en tu última colaboración en Alfa y Omega, leíamos hace pocos días que hay una misión en la que estaban participando jóvenes filipinos, también con jóvenes de Japón y de Corea del Sur. Es algo que me ha llamado profundamente la atención, porque todavía seguramente está viva en la memoria de la población, pues las heridas de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, mira, pues nosotros que tenemos una comunidad en Corea del Sur.
Sí, hemos hablado con ellos en alguna ocasión. Sí,
con Esther, hablado con Esther. Y otra comunidad, tenemos dos comunidades en Japón, una en Yamato y otra en Tokio. Entonces, ya desde tanto Corea del Sur como Japón llevan más años que nosotros. Nosotros hemos llegado a Filipinas en el 2015. Pero las comunidades de Japón y Corea han ido haciendo un camino de encontrarse los jóvenes japoneses y coreanos justamente para curar esas heridas, ¿no? Como ya sabéis que el pueblo japonés fue un pueblo que fue un imperio en Asia y que invadió pues tanto Filipinas, China, bueno, ya sabéis, y todas las de Corea del Sur, Corea y bueno. Entonces, en esa historia de reconciliación, pues ha hecho un camino entre Corea y Japón, y también desde el año pasado hemos ido haciendo misiones en Filipinas, donde nosotros estamos. Entonces es muy bonito como ese trabajo de que se encuentren cara a cara esos jóvenes, que se conozcan también, porque por ejemplo los jóvenes filipinos admiran a los cantantes coreanos y creen que el primer mundo, los jóvenes viven mucho mejor. Y luego cuando se encuentran, se dan cuenta también que todos tenemos pobrezas, ¿no? Y que nos necesitamos unos a otros. O sea, que sí, que el pueblo coreano pues vive mejor, y Japón también, pero los jóvenes viven una exigencia y hay un índice de suicidios muy alto.
Sí, sí.
Entonces, el encontrarse cara a cara, el estar en misión juntos, el experimentarse familia, que son jóvenes, que pueden construir un mundo de hermanos juntos y experimentar que no hay barreras. O sea, justamente en la zona donde estamos, ahí, que son dos barrios, Alakan y Gili, justo estuvieron los japoneses. Hay un abuelillo que
se acuerda bien.
Que se acuerda bien, y que una vez, pues, o sea, él tiene en su pierna una bala de cuando estuvo ahí. Japón, ¿no? Pero es distinto cuando tú te encuentras cara a cara y ves las necesidades de cada pueblo. O sea, por ejemplo, los coreanos y japoneses este tiempo, cuando han estado allí, la misión terminó este lunes, pero cuando han estado allí, ellos se sorprendían como de ese corazón agradecido. Cuando entraban en las casas sencillas, han sido acogidos. El pueblo filipino es un pueblo muy acogedor. O sea, te dan lo mejor que tienen, sí. Y han vivido en sus casas con ellos. Entonces, eso va creando otros lazos.
Claro. Toda una novedad. Bueno, tenemos ese horizonte de 2021 y yo estoy convencido que de aquí a entonces ya te vamos a llamar más veces para que nos cuentes cómo está. Pero una última palabra sobre cómo ves tú esa celebración, que para que no sea simplemente fuegos artificiales, qué es lo que hace falta vivir, proponer también en vuestro trabajo con esos jóvenes cara a ese aniversario tan redondo, 500 años de la llegada de la fe a Filipinas.
Este año estamos justo en el año de los jóvenes, ¿no? Yo, lo que percibimos, llevamos desde el 2015, ¿no? Es poquito todavía, pero bueno, ya lo que percibimos es, en este momento que está viviendo la Iglesia en Filipinas, que es un momento de, por así decirlo, de purificación.
Sí, sí.
Yo lo llamaría así, purificación. Es un momento difícil, pero a la vez es un momento donde se va haciendo más auténtica y se va personalizando más esa fe a Dios, ¿no? También los jóvenes han escribieron una carta abierta a la Conferencia Episcopal, que yo luego nombraba un trocito de lo que ha contestado la Conferencia Episcopal también por el año de los jóvenes, ¿no? Que es este año. Nos quedan otros dos años, que el año que viene será el ecumenismo y el diálogo interreligioso, y el 2021 la misión a Gentes, ¿no? Pero los jóvenes se sienten y han hecho una llamada a la Iglesia que cuenten con ellos, que son conscientes de que el mayor número de votos, por ejemplo, es el de los jóvenes.
Que
tenemos una población que es una pirámide realmente.
Sí.
¿No?
Al revés de la nuestra, aquí en España.
Y que ellos decían, bueno, nosotros llamamos, nos dicen que somos el futuro. Dicen, no, nosotros somos el presente, ¿no? En esa carta a mí me ayudaba a escuchar, como leerla, ¿no? Y recogerla. Y necesitamos sentir que pertenecemos. El pueblo filipino también vive, yo creo que en general el pueblo asiático, pero cuando llevan una misma camiseta es porque se sienten pertenencia de un grupo. Entonces,
Belén, tenemos que concluir, sí, pero vamos a llamarte para ver cómo, para tomarle el pulso a este camino, hacia esa celebración tan importante y que sentimos también muy nuestra. Un fuerte abrazo y buen viaje de regreso. Hasta pronto.
Gracias, adiós.
Abrimos nuestra página informativa y ampliamos todas las noticias de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta Cartagena, diócesis para la que el Papa ha nombrado un obispo auxiliar.
Es el sacerdote diocesano Sebastián Chico Martínez, de 50 años. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Sebastián Chico es en la actualidad el rector de los seminarios diocesanos San José y San Fulgencio. El nuevo obispo auxiliar de Cartagena nació en el municipio de Cejín en mayo de 1968. A los 33 años fue ordenado presbítero por Monseñor Manuel Ureña. Previamente fue vicario episcopal de la zona pastoral suburbana 2 y párroco de la Iglesia del Rosario en Santomera. Con anterioridad, Sebastián Chico desempeñó diversos puestos en parroquias de Santa Lucía y Los Mateos en Cartagena y responsable de la pastoral de la Universidad Politécnica. En el año 2011 fue nombrado por el actual obispo Lorca Planes como rector de los seminarios mayor y menor y desde octubre de 2016 es canónigo numerario de la Catedral de Murcia.
Y Astorga ha lanzado la primera delegación diocesana en España dedicada a la protección de los menores.
La iniciativa de Monseñor Juan Antonio Menéndez llega apenas un día antes del comienzo del encuentro sobre la protección a menores en la Iglesia que se va a celebrar en el Vaticano. COPE Astorga, Cristina Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El objetivo de la nueva delegación de protección a menores de la diócesis de Astorga pasa por crear espacios seguros para la infancia. Por eso será necesaria la coordinación con todas las instituciones eclesiales. Juan Antonio Menéndez.
Que las instituciones eclesiales sean lugares seguros para que los padres y los tutores de menores tengan toda la confianza de seguir confiando a los hijos en las catequesis, en los colegios, etc.
La delegación estará presidida por la psicóloga María José Díez y le acompañarán la abogada civil Ana Belén Crespo y el padre espiritual José Antonio Crespo, además de otros asesores.
Pues hoy queremos concluir, como durante toda esta semana, muy pendientes de ese encuentro sobre la protección de los menores en la Iglesia que va a comenzar precisamente mañana en el Vaticano. El Papa ha explicado que esta iniciativa pretende ayudar a que todos en la Iglesia cobren conciencia del drama que implican los abusos, comenzando por el sufrimiento terrible de las víctimas y siguiendo por la pérdida de credibilidad que supone para los pastores de la Iglesia. Es un encuentro que pretende que los obispos dispongan de criterios claros para prevenir y combatir este drama que ha sido afrontado con medidas insuficientes o incluso profundamente equivocadas. Esta cumbre, desde luego, será un hito trascendental, pero dentro de un largo y arduo camino que empezó hace muchos años. Aunque, como ha advertido Francisco, no podemos esperar de ella que los abusos sean erradicados. Debemos recordar que el mal existirá en el mundo hasta el final de los tiempos, y los cristianos no somos inmunes frente al mal, especialmente cuando no vivimos de la fe, aunque tengamos responsabilidades y ministerios importantes. La Iglesia va a tener que seguir adelante con una lucha que no acabará con esta cumbre. Y así podrá ir ayudando al conjunto de la sociedad a afrontar una lacra que golpea ferozmente en todos los ambientes, empezando por las familias, aunque algunos solo miran estos días en una única dirección. Así termina el tiempo del espejo.